Primera de Juan 2:15, allá hasta el final de su Biblia casi. ¿Cómo relacionarnos con el mundo? Pues dice aquí, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Hay algo malo con las cosas de este mundo? No. Aquí no está diciendo que el mundo es malo, ¿eh? ¿Qué es lo malo? Que amemos más al mundo que a Dios. ¿Sí? Y si alguien ama más al mundo que a Dios, entonces dice que el amor del Padre no está en él. ¿Y el mundo qué es el mundo? El mundo es el sistema mundial gobernado por alguien que se llama Satanás, ¿no? Y Satanás quiere atraernos a través de muchas cosas para desviarnos de Dios, para desviarnos de su palabra, para desviarnos de otros hermanos. Y no por nada ahí en Santiago, ¿no? En el libro de Santiago, si quieren buscarlo ahí, es Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras. ¿Y qué es un adúltero? ¿Cuál es la esencia del adúltero? Infiel, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, está diciendo, ay, infieles, oh almas infieles, ¿verdad? Santiago, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si quieren, después les presto la revista y si pueden encontrar algo del Evangelio aquí, me avisan, ¿no? Pero es lo que están ofreciendo. Todo lo que el mundo, los métodos del mundo que utilizan para dizque, traer personas a la iglesia, no a Cristo, sino a la iglesia, a un edificio, a una denominación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué? La pregunta otra vez, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir ahí arriba del Monte Everest, apartados de todo mundo, o en un monasterio, o en un convento para fabricar quesos y venderlos en las calles? No, eso sería un desperdicio para el reino, ¿no? Lo primero que debemos hacer es ¿qué? ¿Qué es lo primero que debemos hacer como creyentes para poder tener una verdadera comunión con Dios? Ok, lo primerito que debemos de hacer es ¿qué? Somos creyentes, ya estoy hablando como creyentes, que estamos viviendo fuera de la santidad muchas veces. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
Leer su palabra.
Antes de leer su palabra.
Pues arrepentirnos, hacer un...
¡Confesar! Si no echan es Juana, ¿eh? Me gusta preguntar así, ¿no? Pues confesar nuestro pecado, ¿no? Y no solamente confesarlo, porque es fácil decir, ah, Señor, perdóname. ¿Ah? Es confesar nuestro pecado y ¿qué? Abandonar el pecado. ¿Qué le dijo Jesús a la pecadora aquella que iba a ser apedreada? Yo te perdono, pero ¿qué dijo? No peques más. No es solamente decir, ah, sí, Señor, perdón. Y lo vamos a hacer muchas veces, porque continuamente estamos cayendo, ¿verdad? Pero hay que confesar y abandonar el pecado que hay en nuestras vidas. No podemos seguir pensando que podemos continuar viviendo en pecado y seguir teniendo comunión con Dios. ¿Saben qué? Eso es un engaño. Un engaño. Y hay personas que piensan así. Piensan que pueden vivir su vida de adulterio, de fornicación, viendo pornografía, robando los negocios, haciendo cosas chuecas, y seguir viniendo aquí como si nada y teniendo comunión con Dios. ¿Cómo es eso? Imposible, es un engaño que estemos pensando de esa manera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, confesarle a Dios, Señor, he pecado contra ti, hay dolor en mi vida, ayúdame porque soy débil, quiero abandonar ese pecado que me está separando en mi comunión que tengo contigo. Ay, pero eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque implica dejar hacer cosas que nos gustan hacer. Implica dejar de ver pornografía que me encanta, ¿verdad? Entrar al internet, ¿verdad? Y picarle ahí, ¡ay, todo lo que me sale hoy! ¿No? Es maravilloso, ¿verdad? implica dejar de decirle a mi novia, ¿sabes qué? No puedo tener relaciones ya contigo, porque es pecado. Estoy fuera de la comunión con Dios al seguir teniendo relaciones contigo. Es difícil decirle a una persona, si tú eres un creyente y andas con un incrédulo, decirle hasta aquí va a llegar nuestra relación, porque no hay nada de comunión entre tú y yo. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer eso, no? Pues la verdad es que si tú de verdad eres un verdadero creyente en Cristo, que has sido lavado con la sangre de Jesucristo, debes hacerlo. Debes hacerlo. Y debes querer hacerlo y puedes hacerlo. Puedes hacerlo por el poder de Cristo. Lo que pasa es que no queremos. ¿Por qué? Porque nos gusta el pecado. Nos gusta la salsa verde. ¿Ah? Estar mezclado y que todo el mundo de ahí se mezcle, ¿verdad? Y nadie se dé cuenta. Y me encanta eso. Pero si tú eres un verdadero creyente en Cristo y de repente hay dolor en tu vida por el pecado, debes hacerlo. Confesar y abandonar tu pecado. Dios quiere que vivas en santidad. Ayer visité a Edgar. Ya lo conocen, ¿no? Le llevé algunas cosas, algo de despensa y... no voy a decir muchas cosas, pero está mal, ¿no? Y me dijo que estaba tomando y me dijo que muchas cosas, ¿no? Y le dije, Edgar, ¿has creído en Cristo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿No? Ven, le dije, acércate a Cristo, ¿verdad? Acércate a los que aman al Señor. Ah, sí, mañana nos vemos. ¿Dónde está? Yo sé que hay, pues está pasando por pruebas, ¿no? Pero alejarnos de Cristo no nos ayuda. Para nada. Es difícil, sí es difícil, pero podemos hacerlo por el poder de Cristo. Y debemos hacerlo. El Señor no quiere que sigamos viviendo así. Estar jugando con la idea de que todo está bien. Debemos estar... De veras dejando de jugar con el pecado, arrepintiéndonos, confesando el pecado en nuestras vidas, ¿no? Y abandonándolo. Vamos allá a Mateo, por favor. Capítulo 5. Voy a leer el versículo 29. Para poder lograr esto, para poder realmente lograr salir del hoyo en que nos hemos metido por el pecado. Y yo veo, por ejemplo, la vida ahorita de Edgar, ¿no? Está en un hoyo. Pero él mismo se ha buscado muchas cosas de esas. Y para poder salir hay que tomar medidas drásticas. Y es lo que Jesús está diciendo aquí en el 29, ¿no? Si tu ojo derecho te hace pecar, ¿qué dice? ¿Qué haces? Me pongo un parche nada más momentáneo. No, dice arráncalo y tíralo. ¡Ay, jole! Obviamente no está hablando que hagamos esto literalmente, pero está hablando de las medidas drásticas que tenemos que tomar si realmente queremos abandonar el pecado. No puedo estar jugando con que todo está bien y que el mundo de todos me acepta en la iglesia. Es tu relación personal con Cristo la que está en juego y tu comunión con el Señor. Dice Jesús, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Pues ahí son pruebas, ¿verdad? De que realmente seguimos en el pecado. A lo mejor nunca hemos llegado a creer en Cristo y no hemos comprendido el sacrificio que Él hizo por nosotros. No hemos nacido de nuevo. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Quieres abandonar el pecado? Es como cuando uno fumaba. Yo fumaba, ¿no? ¿Y cuántas veces no quise dejar de fumar? Ay, poco a poquito le voy a ir bajando. Esa es la técnica, ¿no? El que toma, poco a poco voy a ir echando menos. No. Si no cortas de tajo, imposible que dejes. Yo dejé de fumar así. Un día para otro. No sé cómo, pero Dios me ayudó y nunca volví a fumar. Y ahorita me da asco el cigarro, ¿no? Cuando huelo a persona, uy, hijo, así olía yo, ¿no? De veras que me amaba mucho mi esposa, ¿verdad? Pero debemos de tener y tomar medidas como esas si realmente decimos que somos cristianos y discípulos verdaderos de Cristo, ¿sí? Pero también nos habla a nosotros, ¿no? Estamos hablando cuando vemos el pecado ahorita en otras personas. ¿Qué hacemos cuando vemos pecado en otras personas? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Honestamente, ignoramos. ¿Y cuál es la razón principal por la que hacemos eso? No queremos que se vayan. Que se vayan a ofender. ¿Verdad?
Pensé que somos metiches.
No queremos que se nos vaya a juzgar de metiches. Sí, también. ¿A poco no hacemos eso? Vemos con claridad en muchas ocasiones que hay pecado en la vida de una persona. Y preferimos cerrar la boca que confrontar a la persona por temor a que se vaya a ofender y que se vaya a ir. Ay, no, pero ¿cómo le voy a decir? No, y luego, no, ¿qué va a pensar de mí, no? No nos gusta. Preferimos darle largas. Ay, ya entenderá un día, ¿no? Y utilizamos otra vez la bandera del amor, la misericordia y eso. Esperando que de alguna manera, con el tiempo, la persona se vaya a dar cuenta de que está en pecado. Yo no sé cuántas veces... cuando he tenido que confrontar a una persona por su pecado, he recibido más crítica, yo creo, de otras personas que del mismo que estoy confrontando. Ay, es que no, es que Alejandro le falta amor, le falta misericordia, ¿no? Tolerancia. Pues no sé, me pregunté, ¿no? La verdad, a lo mejor tienen razón. Y dije, Señor, esta semana estaba pensando, Señor, hazme ver, o sea, ¿qué es lo que tú hacías cuando veías una circunstancia como esas, ¿no? Cuando veía a Jesús a alguien que estaba en pecado, ¿qué hacía? Ah, ya se le pasará, ¿no? Déjale, doy una sesión de 6 meses de consejería para ver si responde y a ver si el Espíritu le hace ver su pecado. Pues yo no, la verdad que me puse a buscar los pasajes donde Jesús confrontó a personas de su pecado y nunca pude ver eso. Nunca pude ver que Jesús dijera, ya entenderá un día, ¿verdad? Y ya se le pasará. Y a lo mejor en una sesión que le dé de clases de 3, 4, 5, 6 meses, se va a dar cuenta y se va a arrepentir de su pecado. Y hay un pasaje en particular que estaba leyendo esta semana, y es el pasaje del encuentro que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana. Si quieren abrir sus Biblias ahí en el capítulo 4, por favor. Ese es uno de los pasajes en donde Jesús confronta el pecado de una persona y no lo hizo, la verdad. Puede decir uno, pero es que así no era Jesús. No, así era Jesús. Y así es Dios. Dios detesta el pecado. Dios no pasa por alto nuestros pecados. Dios no dice, pues ya, pues tiene poquito, ¿verdad? No le diga nada porque se puede ofender y se va. No. Fíjense bien aquí en el capítulo 4, versículo 15. Vamos a empezar ahí. Igual era hasta el 18 que dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer agua viva, ¿no? La agua viva es la vida eterna. Y esta mujer pues no captó bien lo que Jesús le estaba diciendo, estaba pensando en el sentido literal de un agua que pues nunca le iba a dejar de dar. Nunca iba ya a tener sed de ella, ¿no? Y Jesús le está diciendo aquí, ¿no? Esta mujer le dice, perdón a Jesús, dame de esa agua para que ya no tenga que venir, la molesta de venir a sacarla cada vez, ¿no? Y Jesús de repente le dice extrañamente, ¿no? Abruptamente dice, ve y llama a tu marido y ven acá. O sea, ¿qué relación tiene lo que esta mujer le estaba pidiendo a Jesús? Y después Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Qué cambio tan abrupto, no? ¿Por qué hizo eso Jesús? Pues Jesús sabía lo que había realmente en la vida de esta mujer. Que esta mujer estaba en pecado. ¿Sí? Porque fíjense bien, en el 17, ella dice, no tengo marido, respondió la mujer. Y ahí puede ser, ah, pues qué honesta, ¿no? Está diciendo que no tiene marido. Ok. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tú. ¿Qué? Marido. O sea, ya has tenido 5, pero con el que ahorita andas, ni siquiera estás casada, no tienes, no es tu marido, ¿no? En eso has dicho la verdad. Queremos minimizar nuestro pecado, ¿no? Y la mujer le dijo, pues no tengo marido. Pues sí, es cierto. Entonces, ¿por qué estás viviendo con una persona que no es tu marido? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús allí? Jesús le está diciendo, no te puedo dar de esa agua que tú me estás pidiendo hasta que no reconozcas que tu pecado. ¿Y nosotros qué hacemos? La táctica de nosotros es, no, pues vamos a ver, yo sé que fulanito o fulanita están viviendo en pecado, pero pues apenas estoy estudiando con él. No le voy a decir eso, ¿verdad? Ahorita, porque a lo mejor sería muy duro y se ofende. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos hacer? Contéstenme. Hacerle ver primero su pecado. ¿Y sabes qué? Si se ofende, el pecado es ofensivo. El evangelio es ofensivo. ¿Por qué queremos minimizar el pecado? Aquello por lo cual precisamente le estamos tratando de predicar a esa persona el evangelio, pero se lo ocultamos y decimos, no pasa nada, tú eres bienvenido aquí. Y sí, son bienvenidos, ¿verdad? Pero tenemos que decirles la verdad. ¿Por qué necesitas a Cristo, fulanito o fulanita? Precisamente por esto. ¿Sí? Date cuenta de esto, acepta tu pecado y entonces vas a ver tu necesidad del por qué necesito y por qué te quiero enseñar acerca de Jesucristo. Pero no le hacemos así. Le hacemos al revés, esperando que de alguna manera las personas respondan, ¿no? Entonces, esto es como una enseñanza para todos, ¿no? No debemos tratar de minimizar el pecado y ni tener temor a enfrentar el pecado de las personas. Si lo decimos con amor, no vamos a decir, ¡tú, pecadora! Andas con fulanito y andas teniendo. ¡No! Jesús lo amó a esta mujer y por eso le estaba diciendo la verdad. Eso es amor. No la dejó con una idea falsa de que sí, está bien, a todo dar, puedes seguir viviendo tu vida en pecado y sígueme, ¿no? No es así. Es, date cuenta, arrepiéntete, y ven conmigo, sígueme, yo te ofrezco esa agua viva, esa agua eterna, pero tienes que reconocer tu pecado y yo lo puedo limpiar, ¿ok? Entonces, si hay una manera de podernos o poder mantener esa identidad que Cristo nos dio y esa posición que ahora tenemos en el Señor, que es en Cristo, ¿cuál es esa manera? ¿Cómo podemos realmente relacionarnos en el mundo? Ahora que ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya somos hijos de Dios, ¿cómo podemos relacionarnos con el mundo? Aquí estamos, y estamos aquí con un propósito, no nada más como adorno. ¿Qué es lo que debemos de hacer para poder relacionarnos con este mundo y cumplir con el propósito que Dios nos ha dado? Necesitamos ser lo que Jesús dijo que éramos, ¿verdad? Luz del mundo, ¿y qué más? La sal del mundo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la sal? Además de dar sabor, que sí, es cierto, antes tenía un propósito de preservar alimentos, ¿verdad? Hemos sido llamados a preservar el alma de las personas. ¿Y cómo podemos llegar a cumplir eso si ya hemos perdido nuestro sabor, ¿no? ¿Para qué nos sirve la luz? ¿Para guiarnos? ¿Para conducirnos? ¿Estamos conduciendo a otros hacia Cristo? Yo creo que hemos perdido eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué debemos de hacer como creyentes? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? Como creyentes. Sí, somos luz, sí, somos sal, pero ¿cómo aplicamos eso a nuestro vivir diario?
Viviendo
en santidad. ¿Verdad? Voy a dar un buen testimonio, pero ¿qué más? Practicando. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la comisión principal que Cristo nos dio? Hacer discípulos verdaderos de Cristo, no seguidores de domingo, ¿verdad? Que es fácil, ok, ofrecemos vales de despensa y se va a llenar, te los aseguro que ponemos un letrero allá afuera que ofrecemos cosas gratuitas y aquí va a estar lleno. ¿Pero es eso lo que quiere Dios? No. ¿De qué? El corazón de esas personas no está buscando eso, ¿sí? Entonces debemos de estar predicando el Evangelio de Cristo sin mezclarlo con las ideas falsas de este mundo, que sí, son atractivas y sí atraen a muchas personas, pero no hace el efecto verdadero de convertir a una persona. Lo único que convierte a una persona es Cristo y su palabra. Lo único que puede limpiar y transformar un alma es Cristo y el Evangelio. ¿No es así? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para... ¿qué?
Salvación.
Para salvación. ¿Dónde está el poder para que, a salvar a una persona? ¿En dar vales de despensa? Que puede ser que si las atraigas momentáneamente en el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para todo aquel que cree, dice aquí, del judío primeramente y también del griego. Ay, pero es que si hacemos eso, ya la gente no va a querer venir. Si predicamos solamente el Evangelio y no ofrecemos programas adicionales, pues ¿quién va a querer venir? Pues lo siento. Ahí te puedes dar cuenta dónde está realmente el corazón de las personas. ¿Qué es lo que están buscando? No están buscando a Cristo y su perdón. Porque no están reconociendo que necesitan a Jesucristo, porque no sienten que lo necesitan, porque no sienten que son pecadores. Y no me malentiendan, no quiere decir que no podemos hacer las cosas divertidas, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? En el estudio de jóvenes, todos amargados así, ¿no? No, pero el enfoque principal debe de ser Cristo y su palabra. Ahí es donde, Pablo dice aquí, es donde hay verdadero poder para transformar verdaderamente el alma de una persona. Ay, voy a leer una cosa más, ya casi acabo. Perdone, pero me llamó la atención otro artículo que vi aquí. Esto sí, de veras que dije, ¿qué es esto? Aquí. Okay. Este anuncio. ¿Verdad? Papá. Mamá, hija, ¿sí? Lo traduje aquí. Y dice, hablando de estas tres personas, dice, no han estado dentro de una iglesia desde que se casaron. O sea, ya tienen una hija más o menos de, ¿qué? ¿Dos, tres años? ¿Dos añitos? No han estado en una iglesia desde que se casaron, pero van al cine 2 veces al mes. Esta es una revista cristiana, espérenme. Quiere encontrarles en donde ya están. ¿En dónde están? ¿A dónde van? Al cine, ¿verdad? Las iglesias de toda la nación están experimentando un rápido crecimiento más allá de las paredes de los edificios de las iglesias tradicionales al ofrecerles servicios en localidades cercanas y culturalmente relevantes, como las salas de cine, como las salas de cine. ¿Ok? Alcance a los perdidos al traer a su iglesia a un lugar neutral, para que no se ofendan, ¿verdad? Neutral y cómodo, que sea familiar con todos. Y ahora con los asientos que ya hasta se reclinan ahí en el cine, pues va a estar muy cómodo. Comparta su misión y mensaje en la gran pantalla. En el cine, ¿no? Y además dice, comparta su mensaje y su misión. No, no de Cristo, no de nada. Evitemos hablar de Jesucristo y del pecado y de la cruz. Tu mensaje, tu misión, cúmplelo con nosotros, ¿no? La iglesia de cine Regal le ayudará a... Y trae una lista, ¿no? Diseño, flujo y logística de la iglesia de cine. Diseño del ministerio para los niños, algo así como Disneylandia, para que estén contentos tus chiquillos. Ahí sí se ofrece este cuidado de niños. Recursos de equipo de los portátiles, todo lo que ustedes necesiten para llevar a cabo su evento. Estrategias de alcance, etcétera. Una sola palabra de Cristo, una sola palabra del pecado, una sola palabra de la cruz. Y esta revista dice, alcance, evangelismo, discipulado y servicio. ¿Ven a lo que me estoy refiriendo? La iglesia cada vez está incorporando más cosas del mundo a la manera en cómo se dirige una iglesia. Se está perdiendo la identidad y la posición que ahora tenemos en Cristo. Voy a terminar con leyendo unos versículos más y ya con eso acabamos. Primera de Pedro 1, 23 al 25. El apóstol Pedro dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué sería una simiente corruptible? Ok, la nuestra, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros ofrecemos muchas veces como para atraer a otros, es corruptible. Una iglesia ofrece músicos profesionales, ¿verdad? A mí me gusta la música, pues voy allí porque me gusta la música, no porque me interese mucho lo que enseñan, pero estos cuates tocan bien. ¿Qué pasa cuando uno de esos miembros sale de ahí del grupo de alabanza y ya no está ahí y se va a otra iglesia? Pues ya fulanito ya no está ahí, ya lo cambiaron, ya se está reuniendo acá y me gusta, voy con fulanito porque es corruptible. ¿Sí? Lo único que no es corruptible, según Pedro, es que la palabra de Dios, lo que está en la Biblia, enseñar la verdad, ¿no? Dice la palabra de Dios que vive y permanece. No cambia. Siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Dice 24, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Dios, el Señor, permanece para siempre. Esto es la palabra que a ustedes les fue predicada. Pedro no llegó diciendo, pues acá ofrecemos vales de despensa, te vamos a ayudar con eso. Y pues no está nada malo hacer ese tipo de cosas, quiero aclarar. Vamos a ofrecer ayuda, sí, pero ese no es el enfoque de lo que debemos de ofrecer principalmente, ¿sí? Es la palabra de Dios. Y eso es lo que Pedro está diciendo, eso fue lo que les fue predicado a ustedes. Y por eso han nacido de nuevo, no por lo que les ofrecimos de altruismo, sino por lo que está en la palabra de Dios, que vive para siempre. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres ya un hijo de Dios? ¿Ya estás en Cristo? ¿O no estás en Cristo todavía? ¿Crees que has nacido de nuevo? ¿Y qué estás haciendo para hacer avanzar el reino? Porque es muy fácil y muy cómodo, ¿verdad? Y todos estamos llenos de cosas, ¿no? Y tantos compromisos que a veces no tenemos, decimos que no tenemos tiempo para llevar a cabo la comisión que el Señor nos dio, ¿no? Todos, yo me incluyo, ¿no? A veces nos llenamos de tantas cosas que ya no hay ni siquiera tiempo para hacer lo que Cristo nos mandó a hacer, es ir y predicar el Evangelio verdadero a otras personas. Por cierto, ahora estamos pendientes de seguir haciendo eso. Entonces, a lo mejor después de aquí podemos ponernos de acuerdo, a ver si esta semana que viene podemos ir, ¿verdad? A hablar de Cristo, ¿sí? Entonces, les exhorto, les animo, de verdad, ya somos salvos, ya hemos creído en Cristo, pero también Dios quiere que vivamos en santidad y que realmente vivamos de tal forma que reflejemos lo que Jesucristo dijo cuando dijo: ustedes son la sal y ustedes son la luz de este mundo. Los tengo ahí con un propósito. La pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Estamos llevando a cabo ese propósito para el cual estamos aquí? Vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, pero igualmente te doy gracias, Señor, porque nos haces ver el por qué te necesitamos. La causa por la cual, pues, tu Hijo Jesucristo tuvo que venir a morir por nosotros. Y es el pecado, esa maldad, lo que Brian decía también ahí cuando leyó en el Salmo, que somos personas dedicadas al 100% a hacer el mal. Nos cuesta trabajo reconocer eso. Te pido, Señor, que sigas, pues sí, apuntando en esa dirección a nuestros corazones y haciendo evidente las obras malas que hay en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por serte infieles muchas veces. Perdónanos, Señor, porque seguimos ofendiéndote de muchas maneras con nuestras vidas. Y te pido, Señor, que pongas un corazón sensible al pecado en nuestras vidas. No solamente en nuestras propias vidas, Señor, y tratando de vivir en santidad como tú nos mandas, sino también en la vida de otras personas que veamos. Danos el valor, en amor, decirle a esas personas que están viviendo en pecado. Y el resultado, pues, te lo dejamos a ti. A nosotros nos parece difícil pensar que no vamos a ofender cuando hablamos de esta manera con otros, pero, Señor, te pido que nos des ese valor para hacerlo. Y no hacer ver a las personas que está bien seguir o continuar viviendo en pecado mientras decimos que tenemos una relación de comunión íntima contigo. Te lo ruego, Señor, pon eso en nuestro corazón, haznos sensibles al pecado que hay en nuestra vida. Haznos odiar el pecado como tú lo odias. Ayúdanos, Señor, realmente a darle el valor que merece eso en nuestras vidas, porque pues por eso mandaste a Cristo tu Hijo. Que no lo despreciemos con nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser esa sal y esa luz en este mundo de oscuridad. En el nombre de Cristo. Amén.